del primer encuentro de fútbol de contacto entre Puerto Rico y la República Dominicana.
Ok, Octavio.
Saludando a toda la fanaticada del fútbol americano en este país, recibiendo a los hermanos de Puerto Rico, la selección de allá, que tenemos juego mañana, viendo que estamos compartiendo gorras.
Ahí.
A siempre.
¿Eh? Siempre, Raider. Sí. No, ahí veo, sí. Raider. Tú eres Raider, Octavio.
En un principio siempre me gustaron los Raiders, porque en el año que empezamos, en el 82, los Raiders ganaron el okay. Super Bowl 81-82. Okay. Pero de los equipos que a mí más me gusta es Green Bay.
Green Bay Packers.
Sí, tradicional, de la primera generación.
Sí, Vince Lombardi y todo eso.
Por ahí para abajo.
Ok.
Pero lo que yo soy es Dominican Raiders.
Dominican es Raiders, ya, yeah, sí. Ok, ok.
1982.
Bueno, vamos a darle la prioridad al invitado. Don José Luis, cuéntenos, ¿cómo usted llegó al fútbol? O ¿cómo llegó el fútbol a su vida desde sus inicios?
Bueno, en mi infancia, realmente, cuando tenía 14 años, estudiando en lo que para nosotros es la secundaria, para ustedes es un año después de sexto grado, en mi escuela había un amiguito que él jugaba fútbol de contacto. Nosotros jugábamos lo que sería tochito, como le llamábamos, que era una simulación de fútbol. Aunque era tacleado, era sin equipo. ¿Ves? Y mi amigo me dijo, mira, yo creo que tú puedes llegar a hacer el equipo, pero hay que hacer una prepráctica, hacer un corte y después ya ser parte de una organización de fútbol americano infantil. Yo hice todo eso pues con el deseo, ¿no?, de saber qué era lo que se sentía ponerse un casco, los shoulders y vestirse bien y jugar reguladamente, no nada más jugar el fútbol callejero.
¿En qué año fue eso, perdón?
79. Okay. 1979. Okay. Y de ahí en adelante yo te puedo decir que el fútbol pues ha sido un eje importante en mi vida. Me ha dado la educación universitaria y pues de lo cual estoy sumamente agradecido y orgulloso de mi institución, el Instituto Politécnico Nacional, al cual pues he tenido también la oportunidad de representar en diferentes categorías, en una de ellas, en Liga Mayor, campeón en 1989 con el Politécnico Guinda y Blanco, Pieles Rojas.
Pieles Rojas.
Exactamente, campeones nacionales.
El coach de nosotros jugaba de los Guerreros Azteca.
Es una institución de la Universidad Nacional Autónoma. Los Guerreros siempre fueron bien aguerridos.
Siempre fueron aguerridos.
No, ellos eran eso mismo, guerreros. Le decíamos que eran un equipo gitano porque podían tirar un juego increíble contra el equipo que estaba arriba y ganarle. En la siguiente semana tener uno de media tabla y perdían. Pero de ahí salieron tremendos jugadores que obviamente conformaron la selección Puma, que se juega un juego llamado Clásico entre la Universidad Nacional y el Instituto Politécnico a cada fin de temporada. Y es un juego pues, donde representas lo mejor de ambas instituciones. Y los Guerreros pues, definitivamente tenían que participar. Yo me acuerdo de un gran quarterback llamado Carlos Mohamed, un asset que él seguramente se debe de acordar.
Oh, wow.
Una pregunta, José Luis. ¿Cómo México, en su historia del fútbol y desarrollo del fútbol americano, independientemente de adoptar un crecimiento, ¿verdad? De Peewee, High School, College, entra a la Liga Superior? ¿Cómo se involucra la NFL en eso? Si tienes algún conocimiento de eso.
Bueno, el envolvimiento de la NFL viene a ser...
¿Qué año estamos hablando? ¿80 y pico por ahí? ¿Verdad?
Bueno, yo creo que te puedo decir, la televisión empezó a transmitir los juegos de NFL a finales de los años 60, principios de los 70. Básicamente, los juegos de los Dallas Cowboys. Es por lo mismo, la gran fanaticada en México mayormente es de los Cowboys, de los Steelers, obviamente de los Raiders, y de ahí se ha ido abriendo el panorama conforme han salido franquicias que han influido en el gusto de las personas. Pero lo que puede dar un interés mayor a ese público de NFL, obviamente ha sido...
O lo que es la Liga Superior.
Exacto, el desarrollo tanto de infantiles, juveniles y Liga Mayor en colegios, universidades, preparatorias, porque... Curiosamente, nosotros al estar cerca de los Estados Unidos, pues permea mucho culturalmente o educativamente modelos que ellos utilizan. Okay. Para ejemplo, en mi universidad empezó primero el equipo de fútbol antes que la propia universidad. Y eso fue en 1936.
Okay.
Y antes de eso, pues ya hubo equipos que se formaron como clubes. Tenemos quizás 110 años de jugar fútbol americano.
Bueno, wow. Una pequeña pausa, que usualmente nosotros leemos el chat. Aquí entra el coach de nosotros y dice, sí, sé quién es Carlos Mohamed, quarterback de los Guerreros Aztecas, y jugué con él.
Tremendo.
Ah, tenemos tremendo, acá tremendo. A...
Un saludo al coach, ¿eh?
Ignacio,
que nos vemos mañana.
Villagrán, saludo desde el gran... Saludo para el gran José desde Querétaro, México.
Ese es Nacho Villagrán.
Ah, bueno, está viendo, está ahí, está en el chat.
Qué bien, qué bien. Un saludo.
Continúa, Octavio.
Un saludo a México, a México, a México.
Claro, a México en la casa.
Que nos están apoyando y de verdad necesitamos que nos apoyen a todo el Caribe, tanto Puerto Rico. Ustedes están un paso más adelante y de verdad hay que ser humilde.
Claro.
Y gracias por el apoyo que nos están dando a través de José Luis y a través de Lorán.
No, la idea es generar esa sinergia que nos permita ir evolucionando el deporte y como me ha pasado a mí, como le ha pasado a mucha gente, que junto con lo que es ser buen jugador, pues sea también ser buen estudiante y eventualmente buen profesionista. Tradúzcase en poder brindarle a los muchachos la oportunidad de hacer una carrera jugando el deporte que les gusta.
Mira, es importante lo que José Luis está, Ross, hablando ahora mismo, porque él lo está diciendo así como muy sencillo, pero es un plus.
Claro.
Es un plus para la juventud de Latinoamérica y la juventud dominicana, puertorriqueña, que está viendo este programa, de que hay instituciones ya organizadas que aquel que tiene talento, tiene disciplina. La disciplina es importante, porque muchas veces el talento sin disciplina no va a funcionar.
Claro.
Todo lo que es sub-16, por debajo de 16 años, 18 años, tiene oportunidad de poder aplicar y nosotros prepararlo para que encuentren una beca universitaria, encuentren un espacio en un deporte que es prácticamente nuevo en Latinoamérica, sí. En Centroamérica, sí. Pero sí tienen un espacio.
Claro, y mira, muchas de las cosas que nosotros hemos tratado de exponer acá en el programa, que una de nuestras misión con el fútbol americano es que se abra una puerta de oportunidades. No tanto para quien nunca ha hecho deporte en su vida, sino también esos atletas que, por ejemplo, desecha el béisbol o el básquetbol, tengan una, vamos a decir, una tercera opción o una segunda opción. ¿Me entiendes?
Es una puerta nueva,
abrimos. Una puerta nueva, exactamente. Hay muchos jugadores que van creciendo en las universidades con los dos deportes. Un ejemplo, Russell Wilson, Tom Brady, por ejemplo, jugaba béisbol y fútbol. John Elway, entre otros.
Bob Jackson.
Y al final ya tenían que decidir por un deporte. Y aquí, o sea, tú vas al Estadio Quiqueya, al Estadio Cibao, y ves pelotero con condiciones, tú dices, viéndolo desde el punto de vista de fútbol, tú dices, ese fuese un buen wide receiver.
Exacto.
Este puede ser un tight end. Y es simplemente
igual
eso.
Igual atletas, corredores, claro, de velocidad.
Eso ni se diga.
Tomando tu comentario, fíjate qué es lo que pasa. A nivel ya universitario, dependiendo la institución, hay ocasiones que prefieren que los jugadores lleguen hechos, trabajar simplemente con talento. ¿Qué es lo que pasa? Las gentes que jugaron en mi generación pudieron ver la mística de algunos de nuestros coaches que precisamente tenían ese ojo clínico de decir, este muchacho es un atleta natural y a lo mejor está trabajando en una carnicería. Yo le puedo dar los medios para que estudie, deje la carnicería y enseñarlo desde cero a ser atleta, estudiante y verlo en un año o dos ya abriendo un juego o siendo una parte importante. Nuestra visión siempre va orientada a que los podamos beneficiar a quienes tienen menos.
Claro.
Y ustedes ciertamente dicen, hay atletas en otros deportes que pueden ser un asset dentro de este deporte. Mi óptica es que el dominicano es atleta natural. Yo aquí he visto muchachos, como dices tú, en baloncesto, en mismo boxeo, que tienen habilidades, pero que si fuera aplicado al fútbol, en nuestro punto de vista, nuestro objetivo pudiera ser darle la oportunidad, prepararlos y que los contactos, por lo menos que tengo en México, que han podido vivir esa experiencia de decir, vamos a tener un atleta que hay que formarlo como jugador y puede servirnos, por lo tanto le puedo ofrecer una beca escolar,
claro,
para aprovechar ese talento. Y mi óptica ha sido esa, la de poder facilitar tanto en Puerto Rico como en la República Dominicana un vehículo para que estos atletas, que si salen de voleibol, si salen del fútbol, pues obviamente mejor, o de algún deporte competitivo de conjunto, puedan aprovechar sus
talentos
para poder estudiar.
Que de hecho, ya hay unos cuantos jóvenes dominicanos que se han ido con beca para México,
sí,
a jugar fútbol americano.
Salvador,
sí.
México.
Sí, a Salvador, México y así.
Te digo algo, o sea, te voy a dar un dato para la historia.
Okay.
Creo, si no me equivoco, Panamá llega mañana, el coach Panamá, sí, Ricaute Rivera. Para mí, uno...
Panameño.
Pero sí. Panameño, pero vive en Puerto Rico y maneja la liga de Puerto Rico. Desarrolló el high school en Puerto Rico. Para mí, uno de los grandes. Cuando se habla de fútbol americano, hay que hablar de Ricaute Rivera en el Caribe, necesariamente. Ricaute, en el año 80 y pico, 90, teníamos un joven aquí, Jorge Beltré.
Jorge Beltré.
Le decían Di Manchi. Era menor de edad. No lo metíamos a jugar por eso, pero tenía un talento increíble. Pues al final, Jorge, por situaciones de la vida, se vivió en una situación. Hablamos con Panamá, venía a Puerto Rico los Blicks a un juego. El high school, para mí fue el primer jugador que se firmó fuera. A nivel de high school. Menor de edad.
Oigan
y
eso.
Tiene el récord de yarda corrida en Puerto Rico.
Wow. Dominicano.
Nadie se la ha roto. El récord de yarda, creo que todavía el de Jorge Beltré, nadie se lo ha roto.
Dominicano.
Mañana te lo voy a confirmar con Panamá, pero no se lo ha roto nadie.
No, mira, eso es bueno saberlo.
Salió de aquí. Con apoyo de esos hermanos, por eso es que tú sabes la relación que yo tengo con
él. No, claro.
Y esa relación ha sido importante porque ya en la generación de Nico,
un poco más.
En la generación de Octavio, de Ricardo, ¿sí? Hay otro que se me escapa, pero teníamos cuatro dominicanos, José Bueno,
que Alfredo.
Ellos eran parte de nuestro refuerzo cuando llegamos a playoffs. Uh-huh. Decías, bueno, podemos activar al team dominicano para que
ustedes pedían refuerzo
nosotros
dominicano.
Nosotros registrábamos en la liga desde el principio,
en el roster.
Tenían que jugar forzosamente algún par de juegos y bueno, claro, los que puedan tirar, vengan, pero para la semifinal sí quisieron que estuvieran con el grupo completo.
De verdad, a mí, José Bueno se fue en el año 88.
Sí, y eso fue
89. Que es a quien le vamos a hacer reconocimiento mañana. Es una persona que sostuvo el fútbol aquí mientras estuvo. Fue capitán de defensa. Cuando se fue en el 88 allá, se ganó una posición rápido. Primero con los Fires, con Flecha, y luego a los dos años pasó a los, formaron los Blicks. Cuando José Bueno llegó allá, nos abrió las puertas a todos en la liga. Yo jugué, no sé cuántos, pero deben de hacer más de 10 años, 11, 12 años. Tanto en los Fire dos años, con los Blicks, todos los años. Llegué ahí a Panamá con la selección de Puerto Rico.
Tú tienes tu historia con Puerto Rico.
Yo jugué más juegos en Puerto Rico que aquí.
No relajes.
Yo jugué más.
No relajes.
Esa gorra me la mandaron, esa que dice 40 años.
Los Sharks, pero...
Y lo tengo puesta porque de verdad... De hecho, los Blicks llegaron a venir aquí y yo jugué con ellos, no con Dominicano.
Es verdad.
Sí, es verdad.
Sí. Wow, oye eso.
Pero sin esa hermandad...
Ese no era tú, el de la codera roja.
Correcto.
Eso fue una selección que jugamos...
Sí. Sí, ese mismo. Y sin, de verdad, sin ese enlace, sin ese José Bueno, sin ese grupo de italianos, Panamá, Miguel, José Luis...
Tito Prat...
Se me van a quedar algunos, Francisco, un grupo, porque no te puedo ir, otros se han ido ya.
Entonces,
el fútbol en República Dominicana no se hubiese sostenido, porque es verdad que recibimos equipos de la Florida también, cuando teníamos el coach Donnie Brado, que fue prácticamente el que nos cuajó ya como equipo, como y Levy, y Arthur Levy. Pero sin Puerto Rico...
No hubiese fútbol.
Eran los tipos... Nosotros no teníamos visa para ir para allá. Nosotros fuimos dos veces.
Lo que se complica.
Y después se quedaron dos y se nos quitaron la visa.
Andale.
Pero siempre vienen.
Aquí tengo una pregunta en el chat que es de nuestro coach. Él dice, ¿qué tipos de apoyos reciben allá? Me imagino que allá en Puerto Rico.
En Puerto Rico.
Pero bueno, vamos primero, vamos a guardar esa pregunta. Entonces, ¿cómo llega usted a Puerto Rico de México?
Bueno, yo llego expatriado a través de una compañía.
Ok.
Y lo primero que hago es ver dónde hay fútbol, porque uno va con la idea de que es parte de Estados Unidos. Uh-huh. Pero en Puerto Rico en ese momento, el baloncesto, el voleibol y la pelota era lo que dominaba. Pasé por un expreso y al lado había una unidad deportiva con unas H's. Dije, si hay postes, se juega fútbol americano.
Claro.
Alguien me dijo, aquí no se juega, lo entrenan en Valdrich. Fui con los chicos de Valdrich. Ellos me dijeron, a veces, pues sí, nosotros nos juntamos, pero ya estamos conjuntados. Si acaso hay una unidad de gentes en San Juan, unos son de los Fives, otros son de los Blitz, que son de ahí de Río Piedras, y ahí puedes tener un espacio. ¿Ves? Y así fue. Yo llegué, conocí al coach Panamá. El coach Panamá me dijo, acércate, bienvenido. Y dije, pues definitivamente donde puedo yo apoyar a su organización es con metodología, con contactos externos para ver cómo mejoramos. Y empezamos a hacer un programa para poder no nada más jugar en superior, sino también permear hacia high school y hacia Peewee. Todo eso costó un par de años largos con apoyo de gentes muy importantes como la familia Castillo, de allá de Carolina, que los hijos jugaban con nosotros en superior, pero pues también tenían a los hermanitos jugando en la organización infantil. Entonces, una cosa pues iba a generar obviamente la masa crítica de jugadores para poder eventualmente llenar las filas de high school y terminar su carrera deportiva de fútbol en el equipo de superior. Ese fue pues realmente el momento en que yo llego, con quién toco base y que, en qué manera yo participo con el equipo y eventualmente con la liga.
Okay.
Es importante escuchar cuando José Luis habla, porque él es muy, tú sabes, pero muy sabio lo que él está diciendo. Él dijo un proceso de unos años.
Claro.
¿Cuánto?
No.
Pero
claro.
Fíjate.
Esa era una de mis preguntas.
Fíjate, la historia
aquí
del
fútbol.
Aquí en el
chat le saludan. Aquí FJG72 dice PR, PR, PR. Frank Van dice Let's Go Bengals. CG, saludo desde PR, Let's Go Bengals. No sé cuáles son ellos. Estoy leyendo los usuarios.
Son users.
Pero le están dando soporte a su gente de PR. Gracias, PR. Así mismo, apoyen a su coach, vengan, comenten, le hagan preguntas. Y el que está al lado de él es otra leyenda que ya dijo que lo apoyó mucho a ustedes también.
No,
continúa, Octavio.
Yo no sé de qué autor.
si aquí, si allá.
Mira, hay algo que José Luis estaba conversando así rápido, pero no es tan sencillo. Ese proceso que vivió Panamá, que vivió Puerto Rico, más, pero que ese lo vimos, porque lo vivimos del 80 para acá. Entrar al fútbol americano, a high school y a Peewee, es la base del desarrollo, no solamente del fútbol americano, de cualquier deporte.
Claro.
Yo admiro
claro.
un trabajo que está haciendo. Y mira, sin nada político ni nada, Alberto Rodríguez, ese tipo, está haciendo un trabajazo. ¿Tú sabes cómo?
El comentarista.
Llevando a los colegios de nuevo el deporte. Porque si tú no tienes una finca, una base, que venga con disciplina, no es lo mismo tú reclutar a un tipo de 20 y pico de años que no ha hecho nada, ¿no? Porque tú le ves el físico. Y entonces uh-huh. tú tienes que empezar a decirle, no, pero espérate, tú tienes que respetar y tú tienes que hacer esto. Y
claro,
tú,
claro.
Pero eres deportista. No es lo mismo.
No es lo mismo.
Ningún deporte, basquetbol, hasta el softball, lo que tú quieras, ping-pong, viene desde abajo.
Viene desde abajo.
¿Qué pasa en el área del Caribe? Personal. Vamos a hablar claro. No podemos ir a coachar adultos.
Un saludo a Octavio Medina, Oscar Peña, Shark.
Está ahí. Ese es mío, personal. Un saludo, Oscar.
Gabo en la casa, SSG.
Gabo, el coach. De hecho, yo quiero hacer paréntesis porque yo no soy el coach de los Bengals.
Sí, no,
yo
usted me aclaró esa
el
parte.
El coach de los Bengals es Carlos Gabo García.
Exacto, él qué bueno. El
tremendo tipo. Y déjame decirte.
La misión.
Eso vamos a hablar ahorita, pero no vamos fácil mañana. Por lo que
No, tranquilo. Aquí no hay límite de tiempo.
Mira, entonces.
Por lo menos yo vivo aquí. Exacto. Ustedes solo tienen que ver la carretera.
Pero
está fíjate, bien, tranquilo.
Nosotros tenemos programas que el COVID nos suspendió.
Tú ibas.
Todos los deportes.
¿Qué pasa en el Caribe?
Todos los deportes. Okay. El COVID lo afectó. Lo afectó en Puerto Rico, lo afectó en todos los sitios. No fue aquí solamente. Pero lo primero es, para que el fútbol americano se desarrolle, es desarrollar una plataforma de coaches, referees y árbitros certificados que puedan operar a nivel nacional. Sin ese personal, el fútbol americano no va a poder entrar ni a high school, ni a peewee, ni siquiera superior, porque claro, no se va a poder.
¿Cuál fue el primer Picasso suyo? O sea, cuando comenzó a desarrollar el fútbol allá en PR.
Picasso es...
O sea, el primer... Aquí le dicen Picasso, ¿cómo sería?
Sí, apertura.
La apertura.
¿Cómo abrirá conmigo? Sí. Yo, añadirme al staff de coacheo de los Río Piedras Blitz.
Sí, acércase un poco más el micrófono. Parece que hay un usuario que dice...
Sí, no,
que,
fue a añadirme al staff de coacheo de los Río Piedras Blitz, que estaban bajo la tutela del coach Ricauter Rivera, Panamá. Y él, pues, cogía... ofensiva, defensiva, yo básicamente...
Si le más cómodo la silla, la puede acercar más, no hay ningún problema.
Básicamente, el trabajo con la línea ofensiva, que fue la posición que yo jugué, apoyando también la línea defensiva.
Ok.
Entonces, yo me encargué en un principio de ofensiva, el line, las dos líneas, ofensiva, defensiva.
¿Pero usted coachaba o usted jugaba coachando, y coachaba?
No, te voy a decir por qué. Dentro de la mayoría de los que jugaron conmigo, tú sabes cuando tu tiempo de jugador está en su peak y cuando tú dices, pues ya no estoy en un programa, ya no estoy guardando la dieta que yo entiendo que debo de llevar, ya no voy tan seguido al gym. Y cuando tú te presentas a jugar en esas condiciones, tú le estás faltando el respeto al deporte. Por lo tanto, yo dije, puedo tener una satisfacción personal jugando otra vez. ¿Por qué? Físicamente puedo.
Claro.
Sin embargo, yo creo que ayudo más al deporte. Y esto que estoy diciendo fue en 98 que llegué a Puerto Rico. Ayudo más dando bases, dando fundamentos, dando una manera de cómo organizar todo este talento que tenemos y que no lo estamos aprovechando porque nos falta una metodología de entrenamiento, nos falta un espacio específico para coger lecciones, o sea, hacer pizarrón, como decimos, poder poner un sistema, depurarlo, probar nuevas jugadas porque se jugaba básicamente lo mismo. Entonces, ese es el aporte que yo puedo hacer. A nivel de la liga, pues ciertamente hacer el acercamiento con México, básicamente para poder generar esa sinergia. Nosotros hemos ido como liga a jugar a México. Ellos han ido a Puerto Rico a jugar. Es más difícil porque obviamente el tema de visa siempre es un problema, pero en 2002 tuve la fortuna y el gusto ahí sí personal de poder llevar al equipo de mi universidad, el Rojas, Instituto Politécnico Nacional, a jugar un juego de su pretemporada oficial en Puerto Rico, a 104 grados de calor.
Wow.
Y entonces, eso fue, fíjate, fue bien bueno porque ese juego les sirvió de una buena preparación en su resistencia y su performance para que en la temporada quedaran campeones.
Ok, aquí le mando un saludo, Miguel, dice acá, Miguel López. Sirkin Miguel, vicepresidente PRAFL. Saludos a mis hermanos José Luis y Octavio.
Un saludo. Es un hermano querido.
Exacto.
Ok. Bueno, continúe.
Entonces. El famoso Sirkin. Pues ese ha sido mi driver. Y en este caso, pues, con la misma sinergia que nosotros tuvimos como equipo Blitz, tuvimos oportunidad de viajar a Panamá, de viajar a Guatemala, de viajar a México. Y bueno, dado que en países de Centroamérica, Sudamérica y en México, que es como Norteamérica, pues hay ligas ya más allá de lo que es la colegial, de 30, 30 plus, 40 plus, la Liga de Oro, que son 50 plus, y si pueden jugar 60, lo juegan. Wow. Entonces, yo veo que la liga en Puerto Rico es una liga bien establecida de peewee a high school con sus áreas de mejora, pero a nivel de superior, pues ya es una categoría abierta. Puedes jugar con 50 años contra un N de 21 o 22.
Entonces, de 21 para arriba.
Para poder nosotros ecualizar eso.
Me comí un saludo aquí, me lo recordó. Ian le manda saludos.
Ya, no, él, Ian. Él es Ian. Uno de los
y
jugadores.
William Cintrón.
También Willy.
Saludos a los chat.
Dos. Pues nosotros vimos esa necesidad de poder hacer quizá unas categorías más equilibradas. Y en Puerto Rico, pues no teníamos nosotros la masa de jugadores para poder decir, vamos a hacer algo competitivo que nos permita darle una continuidad y segmentar. Se nos ocurrió hacer la serie del Caribe de fútbol americano que llevamos a cabo aquí en este país. Fue okay. Para el 2000.
Wow. ¿Eso fue en qué año?
15, yo creo que fue que vinimos.
¿2015? No fue cuando se jugó México, Puerto bueno, Rico.
Exacto.
Después cuando yo te hablé de la historia, te voy a hacer varias.
Eso fue 16, yo creo.
16, 2016. Sí,
me parece bueno, que fue 16.
Un año más, un año menos. Pues el enlace con México lo hice precisamente preguntándole en un desayuno de los de mi generación si conocían algún equipo dentro de ese bracket de 30 para arriba que pudiera tomar un compromiso en la República Dominicana para hacer una serie del Caribe. Ellos me dijeron, nosotros, ustedes jugamos hasta los 90s, principios regulado. Vamos a preparar el equipo. Y vinieron esos tipos y jugaron contra nenes de 20 y pico, uh-huh. Tanto de Puerto Rico como de la República Dominicana,
sí.
Y llegaron a la final.
Habíamos menores jugando.
No ganaron la final, pero fue bien curioso porque cuando termina el juego con Puerto Rico, que ganó Puerto Rico, yo gano por los dos lados.
Claro.
Pues se quitan los cascos para saludar y se dan cuenta que son tipos que podrían ser sus papás.
Claro.
Somos sí, diablos. Sí. Pues la parte positiva es, si nosotros podemos llegar a que esto sea una continuidad, puedes tener 50 años, 40 plus, y seguir jugando fútbol y competir. Claro. Y la idea, pues, de hacer este tipo de encuentros es precisamente darles espacio para que una vez que tú terminaste tu high school, si tenemos oportunidad de mandarte a una universidad con una beca, perfecto.
Esa es la idea.
Si no, uh-huh. Y tienes el gusto de seguir jugando, vamos a hacer los espacios para poder darle continuidad al deporte, equilibrarlo en lo más posible, pues porque no siempre puedes tener 25 jugadores entre 20 y 30, no hay que mezclar a veces unos más chicos, o más grandes para poder completar un equipo y no tener algún incidente de lesiones. Pero pues la idea es poder hacerlo de esa manera.
Claro.
Y la República para nosotros ha sido un hub, un centro donde son posibles las cosas. De hecho, en Puerto Rico posiblemente me sea difícil tener un espacio en una plataforma como la tuya. Sí. Ustedes la tienen y tienen su fanaticada. Yo estuve viendo que han trabajado no nada más con el fútbol, sino con otros deportes, claro. Pero básicamente es fútbol.
Sí, exacto.
Eso a nosotros nos favorece mucho.
Claro.
Porque
claro.
No lo tenemos.
Sí,
en
sí.
México hay mucha gente que habla mucho de fútbol, pero bueno, ellos tienen lo suyo y nosotros, entre vecinos, si podemos compartir el buen trabajo que estás haciendo tú y la liga local con lo que podamos aportar, vamos a crecer. Es claro. Un win-to-win para las dos.
Sí, porque, mire, cada vez que yo subo un post, por ejemplo, el de ustedes, cuando yo promocioné que venían para acá. Es increíble. En cada post que subo, alguien nuevo dice, pero yo no sabía que acá se practicaba fútbol americano.
Y eso es bueno.
Y yo también quillo a veces.
Y preguntan, ¿y desde cuándo? Y ahí saco yo entonces la libreta. Mira, en el año 82.
Yo me estoy dando palos en el 82. ¿Cómo que tú no sabes que aquí se juega fútbol americano?
Exactamente. Aquí tengo una pregunta en el chat de uno de los jugadores de acá de Dominicana. Dice, pregúntale al coach... José, según su opinión, el equipo 2015 o 2016, ¿verdad? O este equipo 2025 actual que trajo, ¿cuál usted siente que está más ready?
Mira, al nosotros estar afectados por
la
primero,
pandemia,
el huracán María, que para nosotros nos sí. Quitó todos los espacios hasta de vivir normalmente.
Wow.
Y eventualmente el COVID nos ha sido difícil poder armar todas las ligas y tener la gente también, porque en esos dos eventos la liga pues decreció 1,200,000 pobladores y muchos jugadores se nos fueron.
Claro.
Esa parte de pues gente, si tú quieres, médicos o de otras profesiones, y hay mucha carencia en ese sentido de poder encontrar gente para que trabaje algo regular, pues imagínate, para poder hacer equipos de fútbol. Este equipo que traemos es competitivo, tenemos 2 años y medio de estar formados. Son gente joven, lo cual es bueno, tienen sus fundamentos, pueden ejecutar buen fútbol, pero no podría ser yo justo en hacer una comparación entre el de 2000,
claro,
no, porque cuando vinimos a la Serie del Caribe, porque eso pues era un trabajo quizá con un poco más de tiempo, ya con assets de otras organizaciones que reforzaron un equipo nacional. En este caso, no somos un equipo nacional. Somos los San Juan Bengals, que venimos a representar el fútbol de nuestra
liga. Sí, claro. Vienen como club, no como selección.
Pero de que venimos a competir,
no, claro, definitivamente. Claro. No, no, que Puerto Rico siempre que viene acá, ya sea como selección o lo que
son
sea,
duro.
Vienen fuerte. Vienen fuerte.
A morirnos con las botas puestas.
Exacto, sí, vienen fuerte. Y mira, me pareció muy interesante esa colaboración que también viene desde aquellos tiempos. Para mí, pero en lo personal, yo llegué al fútbol final del 2012, la temporada que cruzó 2012-2013. Creo que esa era como la tercera o cuarta temporada de la LDFA formal. Pero tengo entendido que un tiempo jugaban Rey del A con Rey del B. En los años 2005.
¿Cuándo fue que tú entraste?
Final del 2012.
Bueno, entonces calcula 82.
No, no, bueno.
92.
Estoy hablando 92. Ya. Estoy hablando ya, vamos acá. Aquí dice, porque veo otra pregunta en el chat de Crash6720, o sea, coach de Puerto Rico, o sea, usted, José. ¿Qué piensa sobre el equipo de los San Juan Bengals actualmente?
Es como te digo, los muchachos son jóvenes, son fuertes, son rápidos, son disciplinados. Es algo pues que a veces en organizaciones con gente más grande nos cuesta trabajo, porque ya son adultos con una voluntad propia y con su visión particular de cómo jugar. El grupo es bien coachable, que es algo que me gustó mucho.
Okay.
Y definitivamente, o sea, el nivel en el que podamos nosotros desarrollar va a ser un punto de partida para ir mejorando. Si salimos bien y ganamos, que es lo que esperamos, claro, obviamente es el principio. Si cogemos un marcador en contra, vamos a tener una amplia ventana de posibilidades para ir mejorando,
claro, claro,
y refrendar eventualmente el compromiso, porque es algo que nosotros,
claro,
siempre hemos dicho, ¿vamos a volver otra vez? Sí, sí vamos a volver, porque este es el lugar donde más se nos facilita hacer un evento de esta naturaleza, pero tenemos que venir dignamente a representar,
claro,
ya sea,
claro,
San Juan o sea un equipo nacional, en las mejores condiciones.
Claro, no, y como dije, Puerto Rico siempre ha venido con un trabuco, sí, de equipo,
siempre,
todo el tiempo.
Yo creo que
Octavio,
han ganado más ellos que nosotros.
Sí, creo. Sí. Yo creo que está 1-3, me parece. Desde el tiempo que yo estoy jugando.
Uh-huh. Atrás hubieron
1-3 a favor de Puerto Rico.
Porque hubieron diferentes. Por ejemplo, los Fires vinieron, pero con los Blitz creo que nosotros vamos abajo.
¿Con los Blitz?
Con Panamá vamos abajo.
Sino...
Con los Fires no, pero con Panamá sí. Okay. De aquella época.
Ok. Y volviendo...
Y con la selección aquí cuando viví en la Berlín, o sea...
Volviendo a esa época, ya que te tengo por acá, esos inicios del fútbol acá, ¿cómo fueron? Hay personas que me comentan en las redes sociales y me dicen, yo me acuerdo de lo de Unive, que jugaban en Unive.
Unive fue 20 años después.
Que si los Dominican Raiders, que me imagino
Unive
que por ahí
fue
comenzó todo.
94, 95. No, 96, ganamos la Copa del Caribe. Y en el 98... Por razones se desintegró, pero
claro,
fue el primer intento de un equipo universitario.
El primer juego de RD aquí, o sea, ¿cómo y cuándo fue?
Mira, 1982, se juntan un grupo de jóvenes, José Bueno, a ese que le vamos a hacer reconocimiento, Ricardo, Alfredo Arredondo, y un grupo a tirar bola. No sabían un carajo de fútbol americano. Antes de eso, hubo un intento en el año 78, por ahí, con Tony Caminero, que es coach. Fue coach y es coach de nosotros, de hecho. Y tiene un hijo que somos padrinos 6 de los jugadores, somos padrinos del niño.
Okay.
Y nunca cogí un regalo ese pobre
muchacho. Anda. Mira, de
6-0. Un saludo a mi ahijado. No, pero en serio, hubo un primer intento porque aquí no podemos ignorar nada. Pero ese primer intento que se hizo con Tony Camirano, nos enteramos nosotros después cuando Tony llegó en el 83. Nosotros empezamos en el año 82 con una persona, Henry Moret. Henry Moret era un militar que trabajaba en la embajada americana y no sé cuál era su función, pero bueno, la vaina fue que el tipo hizo así y nos vio tirando unas bolas a ellos. Yo no estaba. Yo era más, era menor.
En o ese sea, entonces.
Ellos eran más. Pues sí,
pero. Ah, yo vivo con
esos tipos son unos viejos. Esos tipos son unos viejos. En el 82 tigres me llevan 5 y 6 años. Entonces ellos estaban en el equipo adulto con 17, 18 y nosotros con 13, 14 años. Oye, 14, 15. Y lo vio tirando una bola. Se lo llevó al estadio Quisqueya, al parqueo del estadio Quisqueya. Le dije, yo le voy a enseñar fútbol americano. Pero el tipo era más militar que futbolista. O sea, que de fútbol. Pero él no entrenó. Y se formaron un grupo de menores, que eran los Dominican Raiders, que eran menores de edad, y los mayores, los adultos.
Esos dos equipos.
Entonces los adultos estaban, de los que quedan, Ricardo, Alfredo, Nico Capriles, José Bueno, que le vamos a hacer reconocimiento ahora, José Lomba. Esos son los que quedan. En los pequeños estábamos, habían 55 tipos en los pequeños. De 2 de la tarde a 6 de la tarde, todos los días en el Estadio Olímpico. Y para calentar había que darle 3 vueltas al estadio por fuera. Bueno. Y si no, una vuelta y escalera. Y escalera. Digo, para que oigan los muchachos de ahora, que claro. Cuando tú le pones a hacer 10 push-ups dicen que no.
Se van.
Pues yo soy de la vieja escuela. El que va a entrenar conmigo, pues vamos al buen equipo.
Claro, claro.
Va a tener que hacer más push-ups. Hasta que no vomita, tú no lo sueltas.
Claro.
Tiene que vomitar, buscar the eyes of the tiger, el ojo del tigre. Claro. Si no te duele, tú no vas para adelante.
Y no duele, no es fútbol.
No es fútbol. No pain, no gain. Exacto. Así fue que nos enseñaron en esa época. ¿No? Claro. Ahora.
Era contacto.
Sí. Ahora yo estoy pensando en jugar ping-pong. Mira, no, relajando.
No, tranquilo.
Pero en serio, en el 82 pasó eso. Finales del 83, los adultos, los grandes, los mayores, el equipo superior, decidió comprar casco y hombreras. Lo que estábamos abajo, no teníamos, estábamos en el colegio, loco, en bachillerato.
Ya tú sabes.
Tercero bachillerato, segundo, por ahí, Francisco Izquierdo, un grupo. Entonces, no teníamos cuarto para comprar el equipo. Aquí hay que hablar de nombres. El día que llegaron los equipos, aquí fue la huelga del 84. Aeropuerto cerrado. Rey López, Ricardo Azuri, José Bueno, esos tipos se tiraron para el aeropuerto a buscar su equipo. Fran Mariño, en paz descanse.
Cuando eso no había BM Cargo.
Ni había celular, nada de eso. Fran Mariño, en paz descanse también, se tiró ahí. Trajeron los equipos bajo una huelga, con el puente cerrado, yo recuerdo eso. Y de esos equipos sobraron 3.
Cuando Octavio dice equipo, es shoulder caco pads y casco. Hombrera y casco, claro.
Aquí no había, jugábamos, era pelado. Yeah. Nos dábamos unos tablazos pelados.
tipo rugby.
Partió todo el mundo. Oye, muchachos. Y entonces, los equipos que sobraron, que fueron creo que fueron 3, el coach, Henry Moret, y la Liga Superior, los grandes, Ricardo, dijeron, vamos a la del equipo de los jóvenes, de los juveniles, vamos a la 3, que pasen el examen. Duramos 3 días corriendo. Ese examen...
Había un examen.
De 55 quedamos parados porque iban cayendo y vomitando. Y se le pelaba las piernas corriendo y se le ponía vaselina. Quedamos 3 tipos parados. Giuseppe Polanco, Ezar Simó. Yo te voy a hablar con nombre, vinimos a hablar de historia.
Claro,
Giuseppe Polanco, Ezar Simó, que es bajista de la Sinfónica, músico, que dejó el fútbol por la música. Para mí uno de los mejores running back que yo he visto corriendo la bola. Muy parecido a Marcus Allen, un tipo fino.
Wow.
Giuseppe Polanco, que es de la liga, tú conoces a Giuseppe. Sí. Y un servidor.
Claro.
Quedamos parados y nos regalaron el casco y el hombre.
El casco y el hombre.
No lo ganamos, no nos lo regalaron, fue ganado.
Se lo ganaron, se lo ganaron.
Y ahí entonces el equipo juvenil se desvanece y nosotros, 3, 4, de los juveniles hubieron 2 o 3 que subieron porque compraron su casco y sombrera, subieron a los adultos. Y se forma el primer equipo ya de fútbol americano con casco y hombrera y contacto. De ahí llega, Henry Moret sale. Año 83, finales, y llega Levy, Arthur Levy, un caballero.
El padre, difunto padre de Ross Levy.
Un caballero, un señor que para mí yo lo considero casi como un papá. Bien. Porque le agradezco muchísimo, hicimos una amistad muy bonita. Ross Levy llega con una influencia y conoce ofensiva. maneja la ofensiva. No manejaba tanto la defensa, pero sí manejaba la ofensiva básica, correr por los hoyos. En esa época mucho sweep, screen passes y eso. Américo Bogart, estaba Rey López, el de Óptica López, el cuerva de nosotros. Tremendo brazo, Rey López. Y un tipo que tiene su mérito. Un tipo que aportó en su momento y siempre ha aportado.
Él era el de los Dolphins de Punta Cana, ¿no?
No, Rey, el de
Rey López.
El Rey.
Ese mismo. Yo creo que él era Rey. El dueño de los Dolphins de Punta Cana, algo así.
No sé si después, pero fue el primer quarterback, tremendo brazalete.
Primer quarterback dominicano fue él.
Y el que jugó el primer juego de contacto en el año 84, principio del año 84, contactamos a los Leones de Ponce.
Ok, eso fue el primer matchup.
Es el primer juego de contacto.
Ponce contra Ponce.
En República Dominicana.
Ok. 1984.
Al principio, marzo, sí. Abril por ahí, febrero, está marzo
bien.
Por ahí.
No, 84, está bien. Dominican 84. Raiders contra
Leones de Ponce. Ahí vienen los Leones de Ponce, grandes amigos. Grandes amigos. Los
jugadores también.
Edgardo, en paz descanse. Chili, el quarterback.
Sí, era piloto. A mí no me tocó verlos.
Pero Chili era bueno.
Pero cuando.
Estaba Cano. Día, Cano era tremendo receiver.
Ellos
Cano.
Siempre fueron bien competitivos.
Sí, sí, sí. Y daban durísimo. Eran hot dog como nosotros.
El sur y Chocan, el oeste tiene buen fútbol. Puerto Rico.
Vinieron.
Antes que tú sigas, aquí Christian Matthews, venga, let's go. Olga Lizaret, eso, PR en toda.
Muy bien.
Y Rafael Mejía Cruz, estamos muy complacidos de tenerlos de visita acá en el país.
Gracias.
Gracias a todos, pero... Tienen un fan, la gente, oye, la gente está en eso,
está en eso, sí.
Ey, los dominicanos se pongan a la pila, empiezan a mandar pila. Saludos.
Claro, claro.
Entonces ahí entra Libby, armamos una ofensiva en el año 84, me tocó jugar offensive guard izquierdo, Alfredo Arredondo derecho, en el centro estaba Ambiori Calderón, y tackle de mi lado para el primer juego me tocó Ishmael Genao, y del otro lado... No recuerdo cuál era el tackle, porque era del lado de Alfredo. Tairén, en paz descanse, mi querido amigo, Fran Mariñez. Francisco Mariñez, un hombre que aportó mucho al fútbol, tremendo Tairén, y un gran amigo. Lamentablemente, sí. No está hoy con nosotros. Estaba Plinio Camaño, que tampoco está con nosotros, y está Nani Pons, mi hermano querido, fullback, 6'4", 270 libras, que para taclearlo era un lío.
Ay, mi madre.
Nani,
claro.
Que murió también, en paz descanse. Estaba en ese equipo. Viene Ponce. Perdimos de Ponce. Aquí. Un solo árbitro. Aquí no había árbitro.
No, imagínate tú.
Le sacamos un árbitro del Carol Morgan, me acuerdo. Bueno, pero perdimos 30-6 o algo así. Como a los 6 o 7 meses armamos el equipo y cogimos para Puerto Rico. Allá en Puerto Rico quedamos 6-8. Algo así, quedamos bien pegados, quedamos allá, en Puerto Rico.
¿A favor de Puerto Rico o a favor dominicano?
No, Puerto Rico ganó de nuevo, pero bien,
okay,
ya no metieron 34.
Ya, exacto, exacto. No, claro, claro, exacto. Claro.
En eso llega, bueno, para ese segundo viaje, llega una persona que fue la que realmente le puso, como dicen, la tapa al pomo. Donnie Braddock, en paz descanse. Nos enteramos ahora en estos días que murió en el 2022 y hasta el 2021 tuvimos contacto. Donnie Braddock y su hermano Ronnie jugaron NFL y jugaron college, jugaron Tampa Bay y todo. Donnie llega aquí, se integra y es quien nos empieza a mostrar un fútbol ya de disciplina, un fútbol de paso a paso. Un fútbol pensado, un playbook,
claro,
defensiva, golpear con el casco, que ahora no se usa, pero antes...
Sí, eran otras reglas.
Eso que yo
tiempo.
No sé si voy a volver a jugar, porque yo no me sé dar con el casco.
Ay.
Donnie Braddock, ya ahí es otro nivel. Ya nosotros pasamos a ser un equipo de segunda división. Y ahí vinieron equipos de la Florida, que lo trajo él. Pero él y el hermano jugaban segunda división normal, pero jugaron NFL y jugaron USFL. Wow. Busca la página de ellos, tú lo puedes buscar. Donnie Braddock y Ronnie Braddock. Gemelos, eran iguales. Uno murió primero.
¿Dónde está? ¿Es una página o en Facebook?
Yo te voy a enviar. Tú lo puedes buscar en Google, como tú quieras. Y ahí ya cambia el fútbol. Pero venía la gente de Puerto Rico siempre. Y ahí...
¿Cómo duele traer el apellido? Donnie.
Míralo aquí. Brad Doe. Míralo aquí.
Braddock. Este de acá. O sea, estoy viendo Donnie así.
Sí, buscaba American Football. Ya. Sí, ese mismo creo que va a salir como lleva en 2020. Pero bueno, ese señor usó el fútbol junto con Arthur Levy a otro nivel. Pero este tipo venía ya college, high school, y venía NFL y toda la vaina. Al final tenía un equipo de mujeres en Fernandina, el sur de la Florida.
Ok, ese era.
Mi brother. Espérate. Ajá. Es my coach, man.
Okay, vamos a ponerlo acá en el...
Y no me lo ponga mucho, que se me aguan los ojos, papá.
Ese, Donnie sí, Braddock.
Sí, my coach, bro.
Ok, ok.
Ese era un hot dog. Fucking hot dog. Si tú crees, aquí, si tú crees que
Donnie Braddock aquí... jugó fútbol americano en Henderson State en 1967 a 1970. Donnie fue una de las selecciones del All-AIC en 1969 y fue mención honorífica al año siguiente. En 1967 formó parte del equipo de atletismo Ready, corriendo en el equipo de relevos Record, y se especializó en los 400 metros con vallas. Más tarde jugó como apoyador en el Chicago Fire de la World Football League y luego miembro de los Jacksonville Bulls en 1982 de la USFL.
Y de ahí viene para acá.
Wow.
Cae aquí en el 84. Ese tipo yo lo vi darle un cantazo a un Tyren que le sacó el casco. Que, bueno, todavía
si tiene. Era bueno en
tiene que estar como en primero de primaria.
Agarraba buena velocidad.
Ese usó el fútbol y nos metió fútbol en la cabeza, playbook en la cabeza, y empezó a traer equipo semi-pro.
¿Qué hacía él aquí en el país? O sea,
estudiando medicina.
Estudiando medicina.
Digo yo, no sé. Okay. Pues decía él. No okay. sé.
ay.
Pero ese era como un gran amigo y un gran coach. Tipo que nos enseñó. Era el fútbol viejo. El fútbol de agresivo. El fútbol no es el mismo fútbol de ahora.
No, claro, era otro tipo.
Era otro. Pero,
era otro tipo de
fútbol. Pero la jugada, la técnica y la disciplina siempre es la misma.
Claro.
Y yo siempre pienso que algo que José Luis estaba tocando, la disciplina. Nosotros estamos perdiendo mucho eso en el terreno de juego.
Claro. José la Luis, disciplina. Y entonces, al igual que a nosotros, ¿los afectó la pandemia?
Definitivamente.
Sí, le dio.
Perdimos muchos espacios también por el crecimiento del fútbol soccer. El soccer es, pues, obviamente un deporte más fácil de poder llevar, en el sentido de que necesita solamente un balón y formar 22 jugadores, y pues su metodología no puede ser tan compleja como la de nuestro deporte.
Claro.
Y eso pues obviamente pone en una situación de preferencia de decir, jugando fútbol americano, yo necesito ser atleta. La teoría que tienen de que juega todo mundo, hasta los gorditos, esos gorditos deben de correr las 40 yardas competitivamente, porque de otra manera no nos sirven. Deben de ser atletas que tengan resistencia, velocidad y fuerza. En el soccer puedes prescindir de dos.
Okay,
y claro, ser un muy buen jugador.
Muy buen jugador.
En el fútbol americano, no. El nivel también de conocimiento que debes de tener para poder tú asimilar un método de juego, un sistema de juego, lo que llaman ustedes un playbook, desarrollarlo y ver eso en un terreno con la visión periférica para poder hacer tus lecturas, ajustes, cambiar y tener la coordinación con todos ellos, no lo tiene otro deporte.
No.
Y curiosamente, pues, las jugadas en el soccer dependen mucho de individualidades que puedan eventualmente multiplicarse en un conjunto, cosa que es totalmente al revés en nuestro deporte. Todo es un conjunto en el cual una individualidad puede ser un plus.
Claro. Sí, nosotros lo hemos dicho mucho. Pero puede ser también. Lo hemos dicho mucho acá en el programa, que de los major sports, por ejemplo, en basquetbol, para una jugada puede ejecutarse si un jugador se cae o falta, por ejemplo, en una ejecución ofensiva de los cinco. Se cayó un jugador, se tropezó, lo que sea. En béisbol, un poco más complicado, pero quizás. Pero en fútbol, los 11 tienen que hacer su trabajo bien para que las cosas salgan bien.
Es correcto.
Si no, falló uno, se rompe la jugada casi el 90% de las veces.
Ahora, eso es así.
Y eso es algo...
Es lo que pasa. El fútbol es probablemente el único deporte en el cual todas las jugadas de ejecución, a excepción de los puntos extras y las patadas de despeje, todas están diseñadas para hacer touchdown si los 11 hacen correctamente su asignación.
Su asignación,
claro. Si alguien falla, a lo mejor se puede dar la jugada si es una falla en el lado contrario que no afecta mucho, pero si todos hacen lo que deben de hacer, eso debe ser touchdown.
Exacto. Exacto. Mira. Y viéndolo desde su óptica, ¿qué usted cree que le hace falta a República Dominicana como para llegar a ese siguiente nivel en el fútbol americano?
Bueno, lo que hemos platicado por años, Octavio, Nico, la gente de la liga donde hemos tenido siempre muy buena recepción, ha sido el poder permear el deporte hacia las escuelas, que es realmente el éxito que ha tenido en mi país, porque pues, desde preparatorias hasta las universidades tienen un programa de fútbol en el cual, pues, si no tienes los medios, puedes ser parte de un equipo dentro del sistema público. Si no tienes los medios y eres un gran jugador, puedes competir para una beca dentro del sistema privado. Todo eso, como te dije desde un principio, pues se alimenta con unas estructuras infantiles y juveniles, con ligas bien formadas, ya ligas de mucha tradición, ya como Pademac o cuando existía la Pop Warner, que ahí fue donde yo empecé en la organización Cardenales. Pues todo eso alimenta programas de preparatoria que eventualmente alimentan programas de universidad. Si nosotros en Dominicana podemos hacer que un grupo de escuelas, 4 a 6, pudieran ser la base de un programa colegial de fútbol, tanto en preparatoria y eventualmente en universidad, tendrían un 60% hecho. El otro 40% depende en que podamos llevar el equipo a nivel infantil, y mira cómo está pasando, ¿no? En este momento el flag football tiene mucho desarrollo.
Sí, claro.
Cuando
sí.
Yo empecé a jugar en infantil, el flag football era un torneito de preparación de 3 semanas, 4, para poder después competir equipadamente en los scrimmage, claro, previos a la temporada, pero el flag football era un escalón para jugar.
Como la antesala, la antesala.
Ahora, la gente, pues, quizá está adoptando más el flag football porque no tienes contacto, no tienes un sistema de jugadas tan robusto como pudiera ser un playbook ya bien estructurado, y pues no necesitas quizá jugadores de potencia.
Y tanta inversión también.
Como, claro, como un lineman ofensivo-defensivo.
Eso es algo que...
La inversión.
Sí, que le suma. Exacto, la inversión, que como usted dijo del fútbol, que, o sea, es barato. O sea, un balón, el fútbol, soccer... Un balón y usted va a poner 4 latas. Dos de un lado, dos del otro.
La pelota,
que exacto. Y se ponen a jugar 11 contra 11 ahí. O sea, fútbol americano, en el caso del fútbol, la zapatilla, los pantalones con pads, la hombrera, el casco. O sea, y después los accesorios
seguro
que se van
médico,
sumando.
Seguro médico, lesiones. O sea.
Y el flag, la inversión es mínima. Un set de flag que de buena calidad tú lo encuentras en $50, $40 en eBay. Te traen 12 para jugar 6 contra 6.
Eso es correcto.
Un balón y mi historia. Ese es el Enson, aquel es el Enson, vamos a jugar. ¿Me entiendes? Y también requiere menos, a mi entender, menos preparación para tú ejecutar. Sigue siendo un deporte que demanda muchas habilidades. Porque, claro, un receiver que te juegue flag bien es un tipo difícil de tú quitarle el flag, definitivamente.
Los movimientos cadera
o un rusher, exactamente.
Quitarle el flag, movimiento cadera
un duro, rusher que tú lo tienes, creo que a 7 yardas del quarterback. Sí. Te sale un sprint durísimo, o sea, es muy probable que te saque el quarterback. O sea, definitivamente sí se necesita un skill set y atleticismo para jugarlo. Obviamente, mucho menos que el fútbol contacto.
Sí, no estamos, o sea, en ningún momento, o sea, el flag es la antesala y de verdad...
Es un escalón.
Sí,
es un
claro. Escalón. Y yo sé lo que dicen, que los dos pueden coexistir, para mí. Mi opinión
es que los dos coexisten.
Exactamente. no tenemos que dejar de jugar contacto para jugar flag y viceversa.
No,
¿me entiendes?
No. Sin embargo, fíjate cómo son las cosas. Por lo menos, el background que yo tengo, que es el fútbol en México, cuando tú tienes un programa universitario que te llegan 250 muchachos a un tryout, obviamente no puedes coger todo ese talento y tenerlo reservado por lo que pudieras tú desarrollar en un par de días, en un par de años, perdón. Esa gente obviamente tiene que pasar por un corte, y eso a nosotros como jugadores nos hacía ya atletas de élite. A eso tú le sumas una preparación, en mi caso, pues la tuve con entrenadores que fueron entrenadores olímpicos de escuela soviética y polaca, un polaco que tenía en Águilas Blancas, era el profesor Jacek. Él nos ponía un programa de preparación física de 3 meses y después mantenimiento. Pero no todo el mundo aguanta eso.
No, no es fácil.
Por lo tanto, el fútbol americano, dentro de nuestra experiencia en esa época, era totalmente selectivo, porque pretendías formar lo mejor para poder competir en mejores circunstancias contra cualquier otra universidad.
Claro.
En este caso, pues, al hecho de poder hacer más abierto un torneo en participación de flag football, quizá pues le quita el interés a algún jugador que pudiera brillar en un equipo de fútbol de contacto en poder esforzarse con ese plus de decir, bueno, soy muy bueno jugando flag, pero ¿qué pasa si me puedo probar en un equipo de fútbol de contacto?
Claro.
Hasta ahora el flag football no te da una beca deportiva.
No, todavía no.
Si tú lo puedes ver desde esa perspectiva, pues tengo que usar el flag como un buen punto de aprendizaje y partida.
Exactamente.
Pero mi meta debe ser enfocarme en contacto para poder competir por una educación.
Y le tengo una pregunta un tanto controversial, como dicen, pero déjeme leer los comentarios, que aquí se me va muy lejos. Aquí ya, ok, leí el comentario de Olga Lizaret, PR en todas. Aquí veo que dice Patty B. Saludos desde México. Un abrazo para Octavio y José Luis de parte de Jesús Santiago.
Ese es Jesús Santiago.
Aquí dice Dalma Ortega, PR Bengal, vamos arriba.
Muy bien.
Permíteme dos cosas. Primero.
No, es de tu casa, dale.
Jesús Santiago. El coach Jesús Santiago es una persona que nosotros, República Dominicana, está en deuda y agradecida. Pero estamos en deuda y tengo que decirlo en público.
Claro, dígalo. No conoces, mira su cámara ahí.
José Luis no contactó con Jesús. Jesús fue la persona que antes del COVID empezó a darnos los entrenamientos para la certificación de los árbitros cuando teníamos las aulas en UNIB y todo. Lamentablemente vino el virus del COVID.
Sí, que...
Después de eso, logré ir a México a visitar a la UNAM y Jesús Santiago, el trato que me dio él, su esposa y su hijo, que es maravilloso.
Atleta paralímpico.
Fue increíble la disposición de él. Y si estamos retomando hoy en día de nuevo esto, a Jesús Santiago, crucial, hay que tomarlo en cuenta y agradecerle el esfuerzo desinteresado,
claro,
que ha hecho por el desarrollo del fútbol.
Yo, aquí, escuchando el podcast de
gracias, Jesús Santiago.
Un saludo, gracias.
Las experiencias que tuvieron con los referees en los juegos pasados con México y algún equipo de Centroamérica, los muchachos se quejaban mucho del arbitraje.
Claro.
La intención siempre ha sido de poder apoyar a República Dominicana en mejorar ya sea el juego, tanto como la reglamentación.
Claro.
La participación de Jesús Santiago pudo haber sido muy efectiva para formar 20 más o menos oficiales en esa primera clase que se tuvo, que desgraciadamente se fue diluyendo.
Sí. Claro. Y pasó la pandemia.
Fue básicamente la pandemia.
Pero si en un momento dado eso se puede retomar, tenemos el recurso.
Claro,
Jesús pertenece a una organización de árbitros en la Ciudad de México totalmente certificada, regulada por las asociaciones tanto del país como en Estados Unidos, y es una fuente de conocimiento en la cual pudiéramos tener formación de árbitros locales que en un momento dado también nos ayudan.
Y es una dama de persona, es un gran amigo.
Rufo. Ah, qué bueno. Gracias. No lo conozco, pero muchas gracias. Practico fútbol americano acá y me imagino que usted ha formado parte o ha aportado también para que yo pueda practicar y tener árbitros acá en el país. Así que muchas gracias. Espero conocerlo pronto. Y estos dos caballeros hablan muy bien de usted. Me imagino que es tremenda persona, así que no lo dudo. Se te aguaron los ojos. Sí. Es verdad.
Esto. Me faltaba algo.
Lo que todo el mundo quiere escuchar a ustedes dos cuáles van a ser las predicciones para mañana, pero vamos para
allá. Pero antes de terminar ya con lo que era la historia. Dale. Él habló de disciplina, de ejercicio, de aquí hay gente que no quiere darle 5 vueltas al estadio ni hacer 50 push-ups.
Te lo voy a poner bonito porque ya no quisieron.
Teníamos un training.
Nos dieron un jalón de oreja. ¿Sí? Hay mucha área de oportunidades con algunos jugadores de acá. Sí. Y el fútbol es cosa que hay que entender. A veces hay personas, o sea, que llegan al equipo que quizás no tienen un background de entrenamiento formal. Por ejemplo, yo jugaba béisbol.
Hey, tú eres yudoka, tú tienes una disciplina.
Exacto, yudoka y todo eso. Cuando en el play, yo soy de Asua, eso del sur de acá del país. Si aquí te da calor, allá hay 2 sol, uno al lado del otro, así.
Wow. Yo soy duro en la bombita.
Claro. Pues tú sabes. Yo tengo unos códigos tuyos, no lo voy a decir en cámara, ¿no?
Cállate.
Si llegábamos 1 minuto tarde, eran 5 vueltas a un play de tamaño, estamos hablando de 325 por el lay y el ray, y 380, 400 por el center, y te ponían tiempo. Termínamela en 10 minutos y te metes a la práctica. Te pusiste de vago con los rolling y esto, como que de ganado. Eso eran suicidas. Del le al ray. Topa y vuelve. Y que yo te vea, exactamente. Y ese tipo de cosas me ayudó a formarme, primero, como ser humano. Luego me metí a las artes marciales, que es peor. La disciplina, es peor en el sentido que es más estricta. Sí. Es fuerte.
Porque adentro y afuera.
Es fuerte. Nosotros hasta no medían el cinturón así. Uh-huh. Si no estaba bien puesto... Pechada, con un kimono que pesa 8.
Acá y acá, como
el maestro Miyagi. Exacto, el maestro Miyagi, literal. No, ojalá hubiese sido eso. O nos ponían a hacer elefantico. Eso era cuando uno se agarraba las orejas y se ponía en la esquina del tatami, así, en la madera. 10 minutos, esos codos ahí. Y, entre otras cosas, ¿tú entiendes? Entonces, yo llego al fútbol americano y lo primero que yo pregunto, ¿quién es el coach? ¿Quién es el capitán? Porque yo sé a quién tengo que dirigirme y de qué forma, ¿tú entiendes? Y... por eso yo entiendo a algunas personas que quizás este es su primer deporte y quiere probar y no viene quizás con ese background como vienen ustedes o como con el que yo llegué y llegan otros y no se lo toman quizás tan en serio, pero ya hay
un problema
de coacheo. La línea de mando es muy importante. Usted dijo algo muy importante, son coachables. Los muchachos.
Que sean coachables.
Son coachables. Cuando alguien no es coachable, por más talento que tenga, mira estos NFL, cómo andan en los equipos rebotando, porque no son coachables.
Y eso que tú dices es algo que también a nosotros nos daña, porque son buenos en su posición, está perfecto.
Mira, respondió Jesús Santiago, excelente transmisión, un fuerte abrazo, con mucho cariño.
Qué bueno. Te decía, pues, en la NFL vemos cosas buenas y cosas que no son tan buenas. Y desgraciadamente, eso también contagia a nuestros jugadores porque nos ha tocado el caso de que hay gente que tiene talento, además, una presencia perfecta, pero pues a lo mejor se siente como fulano o sutano en el NFL y repiten los mismos patrones de errores.
Exactamente.
Nos creemos la película y eso, créeme que me ha dolido porque hemos perdido muchas oportunidades de mandar gente a jugar arena, a jugar pro en México. Precisamente porque no tenemos la visión de decir, cuesta, hay que pagar un precio. El precio es físico y en ejecución vamos a hacerlo. Pero cuando tenemos la película de que pues somos la leyenda en nuestra liga, es local, es nuestra liga.
Claro.
El mundo es más amplio.
Es más amplio,
y es como yo les digo a los jugadores que me ha tocado coachar, tú vas a ser tan bueno como tú quieras. Tú vas a estar... donde tú quieres estar. Si quieres estar en los promedio, te lo vamos a respetar, porque ya llegaste a la mitad de la tabla. Pero para llegar acá, cuesta más,
claro.
Si lo quieres, se va a poder. Si no lo quieres, aunque yo te traiga utilerías, programa, te lleve a un gimnasio, no lo vas a desarrollar. Yo no puedo hacer las cosas. Ustedes deben de ser su driver.
Me faltaba lo que te decía ahorita, sí, claro. Que no me puedo ir, sí, porque lo dejé para último por eso. Te lo mencioné ahorita rápido, pero de eso que estamos hablando, de la disciplina y el respeto, delante de tipos como éramos nosotros en esa época, hay una persona responsable. Coach, trainer y compadre, que te dije, de un sobrino. Tony Caminero.
Tony Caminero. ¿Quién era Tony
Caminero? Tengo que decirlo. Y Luisa, su esposa, porque ella era la madrina, la que lo... Tony Caminero es una persona que es el responsable para mí de que nosotros todos estemos unidos todavía después de 42 años.
Wow.
Ricardo, Nico, todos estemos reunidos todavía. Era el tipo que no podía decir, tú vas a hacer calera hasta mañana y te daban las 9 de la noche. Entonces, yo no tengo nada que hacer, tú vas a hacer calera hoy hasta que... Y tú vomitabas, botabas el caño, te pelaba los muslos, te ponía vaselina y seguía corriendo.
Corriendo, claro.
Pero al otro día te decía, ven para casa, que hay un sancocho.
Claro.
A ver el Monday Night.
Y mira, y es bueno que tú también
o sea, lo digas. Corregir con amor.
Es bueno que tú también que lo digas porque...
Y respeto.
A veces hay jugadores que dicen, no, te la tienes personal conmigo.
No.
No es eso.
No es eso.
Yo escuché alguna vez de un coach... no sé si era fue Vince Lombardi, yo estaba viendo historia de fútbol, ajá, que decían, a esos jugadores que los coaches están encima de ellos, es porque ellos saben que son buenos.
Están viendo algo.
Porque es que nadie invierte su tiempo y esfuerzo con algo que tú sabes que no va a funcionar. Claro. Esos coaches que lo que son más, entre comillas, molestosos con ese jugador, le llega temprano, corre tu ruta, apara 100 pases al día, a esto, a lo otro, no es porque la tiene contigo, es porque dice, tú eres bueno y yo te voy a hacer bueno, mejor. O te voy a hacer mejor. Y si tú eres la estrella del equipo, tú tienes que jugar como la estrella del equipo. ¿Me entiendes? Y eso, uno se lo quiere explicar muchas veces a lo bueno. Cuando uno le dice, hey, lleguen a las 2 y a las 6 no vamos.
No pain, no gain, bro.
Exactamente.
Si no te dolió, tú no.
Alguna vez un coach, yo le tuve ese mismo approach de decirle, coach, usted como que trae conmigo. Y me respondió bien, sencillamente, diciéndome, ¿cómo vas a crecer si no te meto presión?
Claro.
Dije, bueno, ya me mató.
Claro.
Me mató
claro.
Todo el speech que yo iba a darle.
Sí.
Me lo mató ahí y dije.
Porque el tipo que tú vas a tener enfrente te
claro.
Lo presión
y
más
de
ahí.
El mismo Steve Jobs, él decía como que cualquier roca que tú le pongas presión la conviertes en tremendo diamante. Uh-huh. Era algo por ahí, no es así uh-huh. literalmente, pero él decía: cuando tú le pones presión a la gente que tú sabes que tiene potencial, tú le muestras a esa misma persona el diamante, la joya que son. ¿Me entiendes? No es solamente con. Yo siempre he dicho, hay que tener mucho cuidado con los yes men. Hay que tener mucho cuidado. Eso que le dicen que es cierto. No, sí, tú eres estrella, sí. Yo puedo faltar, sí, tú puedes faltar, porque es que tú vas a jugar el día del juego. No. ¿Me entiendes? Yo soy muy partícipe de eso. Entonces, vamos a la pregunta con los dos. ¿Qué va a pasar mañana?
Yo entiendo que...
¿Cuáles son sus análisis, opinión, predicción?
Sí, es una muy buena experiencia para demostrar a nosotros mismos, a nuestra organización, hasta dónde hemos llegado en este punto.
Claro.
¿Sí? Y de aquí en adelante, lo que suceda mañana, que yo entiendo, debemos salir positivamente con el marcador.
Claro.
Independientemente de que sea abultado o no sea abultado, o que sea en contra de nosotros, va a ser una situación positiva. Sin embargo, yo confío totalmente en nuestra defensiva, cada uno de los muchachos, en que en la ejecución, como se les ha dicho,
claro.
Si es correcta para todos, va a ser touchdown.
Va a ser touchdown,
si
claro.
Si lo hacemos una, dos, tres veces, vamos a repetir la dosis.
Claro.
Y sobre eso, pues, yo creo que dentro de lo que humanamente podemos fallar, porque sí, nos va a fallar alguna jugada o alguna cobertura o algún tacleo, pues podamos recuperarnos rápido.
Memoria corta, exacto.
Exactamente. Y tratar de, por lo menos, darles a las gentes que se vayan a dar cita mañana un buen espectáculo,
claro.
Que se vayan con la buena impresión de lo que hemos desarrollado en la organización Bengals. Y obviamente, pues sí, hagamos una diferencia con lo que vieron en el partido anterior con el
sí.
Equipo mexicano. Yo lamento mucho, pues, que no haya sido una representación
posiblemente claro, sí.
Más amplia. Pero uh-huh. Dentro de la visión que tenemos es que un equipo que tenga la competitividad de haber pasado en Europa, un juego que haber venido ya antes a esta serie dominicana y que constantemente tiene su liga funcionando en México y cumpliendo compromisos en el exterior, pueda venir para el próximo compromiso internacional que tengamos aquí en República Dominicana. Pero mañana claro. Yo no voy a tirarme a hacer como nuestro boxeador Yorrican Berlanga en hablar de más. No.
No queremos terminar
noqueados.
Vamos a nuestro. Sí, no, y para agregar algo, ¿verdad? Como decimos aquí, no le queremos poner sopita más sazón al. ¿Cómo que dicen? Más sazón al sancocho. Sí. No le queremos echar más sopita.
Sí, te voy a decir algo.
Al final del día. Ajá.
Sí, te voy a decir algo. Monkey Black. No te espantes.
Preocúpate. Ay. Monkey, ya oíste. Te lo dijeron, ¿eh? Te lo dijeron. Bueno.
Fuerte
statement.
Él fue un personaje que me llamó mucho la atención en los podcasts porque es muy animoso, bien espontáneo. Y dije, diablo, qué tipo agradable de conocer.
Competitivo. Y no tiene miedo. Le ponen al que tú dijiste que tiene 6'5 y no sé cuánta libra.
Él se va
para adelante. No, vamos a ir los dos. quería decir que al final del día, en todos los eventos que hemos hecho, siempre gana el fútbol porque aprendemos el uno del otro. Claro. Para mí, yo siempre he dicho que es muy importante tú medirte con talento de otro país, porque eso te deja saber claramente dónde tú estás.
Claro.
Porque, ok, vamos a decir que aquí jugando entre nosotros, equipo A y equipo B, el equipo A es el maduro, por decir algo, pero eso es acá.
Exacto.
Cuando tú ves otro sistema, otro coacheo, otra estrategia, que tú mandas una defensa, te reaccionan, te cambian la jugada y todo eso. O sea,
que están leyendo.
Exactamente. Tú te quedas, independientemente del marcador, más que con lo que tú viste, tú dices, ok, esta gente son buenísimos.
Que te juegan con el reloj.
Contra la 4-3. Tienen son durísimos con los dobles tight end.
Contra las penalidades, contra esto.
Sí.
Yo creo que mañana, vi algo de las prácticas hoy. Fui con José Luis. Me gustó lo que vi. Puerto Rico son jóvenes, sí, pero Cuerva tiene buen brazo, vi unos running back encendidos. O sea, no vamos fácil mañana si Dominicana cree que va fácil. Pero disciplinados, están todos en su hotel, no andan en la calle. O sea, van a jugar.
Claro, van a jugar.
Pienso, y que estemos claros, que los referees van a pitar.
Van a haber 4 mañana, creo, ¿no?
Van a pitar y se va a pitar como es, como siempre se ha pitado.
Claro.
Les pido a ambos equipos, esto es un compartir, esto lo estamos haciendo, es un juego, al final vamos a terminar todos juntos, compartiendo.
Claro.
Es un juego de contacto y agresivo, pero que tiene sus reglas. Y hay referees y árbitros que la van a cantar. Si te la cantaron, quédate callado.
Exacto.
Y ya.
Exacto.
No, el equipo que mejor va a ir siempre es el que menos penalidades tenga.
Claro.
Por lo que yo pude ver.
Claro.
Entonces, cuidemos los clipping, los golpes innecesarios. No podemos dar después que piten. Los pases interference, vamos a controlarlo. Y yo creo que el equipo, porque Dominicana tiene un buen quarterback también.
Sí.
¿Me entiendes? Y tiene buenos receivers. Claro. Por lo que yo vi,
va a ser un buen matchup.
Me encantaría ver cómo van a manejar la corrida por el medio, dependiendo del tipo de defensiva, si es 53, 52, 44.
Ya el coach me dijo.
Encantaría ver también los safety van a bregar.
Ok, ya el coach ya dijo que él quiere que van a dar la pelea, pero quieren irse con el marcador también. ¿Qué tú dices?
Yo no puedo opinar porque...
Ey. Cada quien dentro de su opinión está en lo cierto. Eso es todo.
Mañana, con los años que yo tengo con esta gente y con Dominicana, cualquiera que gane, yo voy a celebrar como quiera.
Ok. Está siendo muy político también. Pero
no,
mire,
político.
Aquí dice José Santiago. Yo te entiendo, tranquilo. Yo jodiendo. Jesús Santiago dice, mucho éxito para ambos equipos y que siga creciendo el fútbol.
Gracias.
Luis Smiley Reyes, lamento perderme ese partido de mañana. Saludo desde Filadelfia. Saludos. No sé si es PR o DR.
Un saludo a Luis.
Exacto.
Saludos.
Vuelve y dice Jesús Santiago, recuerdo que fuimos a jugar en el 2015, un gran país y grandes anfitriones.
Eso fue cuando hicimos el
Caribe. Claro. Bueno, como yo voy a jugar, y para que no digan, no, que tú eres el host del programa, yo creo, y se lo vengo diciendo al equipo, yo soy capitán de la defensa, tremendo. Puerto Rico siempre viene con tremendo nivel. Aunque lleguen 19, 18, 21, 40,
son
llegan,
25.
Exacto, llegan con tremendo nivel y llegan, o sea, vienen a jugar, vienen a ganar. O sea, no es que... El punto con México, que no sé si usted supo, era ya un sub-30. Uh-huh. Realmente, en un inicio se pidió un sub-35. Pero aquí, como estamos en esa situación, igual que ustedes, que ni tenemos mucho de un lado ni mucho ni del otro.
Hay que balancear.
Exacto. Le dijimos, ok, póngalo sub-30 y que se hagan algunas excepciones de ser necesario. Y ambos equipos accedieron. Porque ya cuando México venía también, tenía unas cuantas áreas de oportunidades. Y Dominicana también. Entonces, se llegó a un punto medio, se llegó a un balance. Pero, o sea, sabemos que ese no es el nivel de México. Estamos claros que no.
No, estamos claros.
No, o sea, estamos claros que no.
Además, hay tantas ligas y equipos allá que para tú me dices.
Yo creo que en ese orden es Estados Unidos, Canadá y después México. Me parece.
Sí, que pudiera ser Estados Unidos, México
y Canadá.
México y Japón estarían.
No, no, de este lado del mundo.
El segundo y después Canadá. Porque definitivamente sí tenemos más fútbol que Canadá.
Ok.
A nivel superior, yo creo que sí.
Sí.
Y también Panamá dicen que juegan muy bien.
Ellos son. Muy buenos, han desarrollado
pero
mucho
no es en los últimos
20 años. No, es que a nivel de México no, ni forma.
Ya dan juegos bien competitivos.
Exactamente.
Programas,
que ha sido por lo que, claro, se entiende, y yo dije, bueno, lo de México y pasó ese juego ahí. Ahora viene Puerto Rico, es otra cosa. ¿Me entiendes? Yo entiendo que nosotros vamos a dar la pelea igual, vamos a salir a dejarlo todo en el terreno.
Mañana sí. Que vaya todo el mundo que va a hacer un juegazo.
Exacto, no.
Y va a hacer un juegazo.
Yo esperaba que tú lo dijeras para yo no tener que decirlo, pero yo creo que nos quedamos con el marcador.
Hermano, va a ser un buen show, va a ser un buen show, va a haber DJ, tenemos a la gente de Rocco Gourmet ahí con la cervecita, con la empanada. Es un evento, vayan para allá a disfrutarlo, de verdad que sí.
Ay, que ese es Paqui, Luis,
es
Miley Reyes. Sí, Luis Reyes, realmente, Luis Reyes. Sí, no, lo que pasa es que yo lo conozco por Luis Reyes, increíblemente. Para Gary Leo Smiley, digo, ven acá, ¿quién es este?
No, porque la hora está allá ahora.
Él es coach de un equipo de high school allá.
Un abrazo, compadre.
Hey, Paqui.
Lo siguiente,
saludos, Ross, gracias.
Paqui. Ok, a Monkey Black ya se la
declaró.
Se la declaramos. Mañana nos vamos a encargar de que tus sueños no se hagan realidad.
Ok, no, me agrada la idea. No, me agrada la idea. No, claro, ponerle, claro. Sí, hay que ponerle sopita, claro. Y hey, no, al final del día lo que queremos es, al final del juego, como tú dices, que celebremos, que compartamos. Los dos nos vamos a querer con el marcador. Ojalá y hubiese alguna forma de que dos equipos ganen. Lamentablemente uno va a tener que ganar, el otro va a tener que ganar.
La experiencia que hemos tenido es que independientemente del marcador, siempre nos hemos ido a celebrar juntos y hemos
como hermanos todos. Sí,
tremenda, claro, camaradería.
Sí. Claro.
Y lo que queremos al final es desarrollar el fútbol del Caribe.
Claro.
Y volver a retomarlo como lo llevábamos.
Ya que tú te me saliste, me voy a meter la mano caliente yo, nos quedamos con el marcador, va a ser cerrado. No creo que la diferencia sea de más de dos touchdowns.
Yo no me salí. Escucha lo que yo te dije. Si
estoy
cerrado.
Bromando. Si
yo te dije.
No te pongas tan serio.
Yo te dije. Ahora, si yo tuviera en el middle linebacker.
Ey, mira quién llegó. Mira quién llegó al chat.
Yo te dije, mira, las penalidades. Sí, hay que matar a
eso, es clave, claro. Bueno, se han perdido Super Bowl, penalidades.
Oye, penalidades, y el que se ponga a decir que yo qué, va para afuera.
Mira quién
llegó.
Así
que eviten eso.
Nico Méndez Capriles.
Coach Nico. Ese es mío personal.
Y dice acá: a los juegos se va a ganar, ningún equipo viene a perder. Pero todo cae en trabajar en equipo, disciplina, en las coberturas, rutas y bloqueo. Y después diría Octavio: vamos a meter mano en redes.
Exacto. Hoy es tu día, papá.
Alfredo García dice: mañana ganará el fútbol de ambos países.
Definitivamente.
Nico, aquí a equipo de PR no le den espacios. Saludos, Octavio y Luis.
Ah, no, compadre, compadre, un saludo. Mañana,
Nico,
mañana
te su cámara ya.
Compadre, un saludo. Mañana te voy a mandar una facturita para que.
No des estrategia, Nico, no des estrategia.
Coaches, llévame a los nietos para allá.
¿Alguna última palabra? ¿Algo que quieran agregar, decir?
Aparte de agradecerte el espacio y convivencia, que ha sido bastante amena, pues hacer la invitación siempre a que los chicos que no hayan tenido el acercamiento al fútbol de contacto, pues puedan ver en el juego de mañana cómo se desarrolla, que los jugadores son gente como ellos, exactamente iguales.
Es muy probable que estemos a grada llena mañana. Continúe.
Yo espero que sí. Yo lo vi en el juego pasado y me daría mucho gusto. Y sobre todo, pues que de esto saquemos un compromiso a futuro, que podamos tener equipos de otros países ya compitiendo en nuestra serie del Caribe. Y los proyectos que dijimos de permear infantiles, juveniles, escuela, sea un hecho aquí en República Dominicana. Yo, afortunadamente, por mi institución, tengo muy buenos compañeros que ahora son coaches, head coaches más bien, en instituciones educativas, tanto públicas como privadas. Y siempre me han dicho, cuando tengas jugadores, tráenoslo, nosotros los formamos. Ellos han tenido el interés de ver hacia acá. Yo tengo el compromiso de proveer esos recursos, sea de la Dominicana o de Puerto Rico. Para mí...
O de México, porque lo has hecho también.
La mayor satisfacción, pues, sería poder mandar a los muchachos a estudiar jugando el deporte.
Jugando el deporte, muy bien.
Una cosa importante. El juego de mañana es un reconocimiento, y que los dominicanos lo sepan, del primer dominicano que se fue a Puerto Rico a jugar fútbol americano en la Liga Superior en el año 88-89. Se fue de aquí siendo capitán de los Dominican Raiders de la defensa y coach. Y allá, en menos de un año y pico, logró el mismo nivel de ser capitán y coach, respetado y querido, y que nos abrió la puerta a todos. Nuestro hermano de toda la batalla y de toda la vida, José Bueno, de pura cepa dominicano,
número 50.
Que se ha ganado número 55, linebacker, que se ha ganado un espacio y el corazón de esta gente allá en Puerto Rico.
No, y realmente, claro, no estaríamos todos aquí. Y el dominicano,
si no fuese por él,
José Bueno, si no fuese por mi querido hermano José Bueno.
Ah, no, qué bueno que tú lo dijeras.
Así que reconocimiento.
Y esto va para la posteridad, porque este live se va a quedar en YouTube y todo el que lo vea te va a escuchar decir eso. Así que José Bueno y su familia.
Ya están en Cap Cana, vienen mañana.
Perfecto.
Con toda la familia. Bueno, así que pues, dominicana y los jugadores de fútbol americano, agradezcanle a José Bueno.
Un placer tenerlo por aquí, gustazo. Otavio. Pues,
más que agradecido.
No. El tiempo. Ojalá y que este sea el primero de
creo
mucho.
Creo que abusamos, ¿verdad?
No, tranquilo. Estamos en muy buen tiempo. Si es por mí, yo vivo aquí. Y no es por paquetico, el internet no se va a gastar. Pero bueno, nada, gracias por sintonizar. No olviden suscribirse, dar like, comentar. Y mañana vamos a transmitir por este canal el juego.
Perfecto.
Sí, lo vamos a poner, vamos a tratar de llevar los equipos, pero si no, vía teléfono, lo vamos a acomodar bien para que los que no están lo puedan ver.
Perfecto.
Nada, muchas gracias.
Gracias a ustedes. Gracias. Mañana fútbol en el Olímpico.
Exactamente. 3P.